Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Julian Assange es arrestado en Londres por solicitud de extradición de Estados Unidos después de que Ecuador revocara su asilo. Estados Unidos pide a la ONU que reconozca al gobierno interino de Venezuela de Juan Guaidó. El presidente Trump recibe a Moon en la Casa Blanca para conversaciones sobre Corea del Norte. Y el basquetbolista de la NBA, Dwayne Wade, se despide en emotivo partido de los Nets. Hoy es jueves 11 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La policía de Londres arrestó hoy jueves al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador, en la capital británica, poco después de que la nación sudamericana revocara su asilo. La abogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, dice que el fundador de WikiLeaks fue arrestado por una solicitud de extradición de Estados Unidos, así como también por cargos de incumplimiento de las condiciones de la fianza. En un tuit, Robinson dijo que Assange, y citamos, ha sido arrestado no solo por el incumplimiento de las condiciones de la fianza, sino también en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló inadvertidamente la existencia de un caso criminal sellado contra Assange en una demanda judicial el año pasado. No está claro de qué ha sido acusado. El ex analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, quien filtró un tesoro de material clasificado a WikiLeaks, fue encarcelado el mes pasado luego de que se negara a declarar ante un gran jurado. En una declaración el jueves, el portavoz del Departamento de Justicia dijo: «Somos conscientes de los informes de que Julian Assange fue detenido por las autoridades del Reino Unido». El secretario británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dio las gracias al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, por desbloquear el impasse y dijo que Assange no es un héroe y nadie está por encima de la ley. El portavoz del Kremlin, entre tanto, Dmitry Peskov, respondió a una pregunta sobre el arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en Londres, y dijo que Moscú espera que sus derechos no sean violados. Y el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, hizo el anuncio del retiro del asilo político a Julian Assange en un video divulgado en Twitter. Y para conocer más sobre ese anuncio y las reacciones en Ecuador, estamos en contacto con la corresponsal de La Voz de América en Quito, Giselle Jácome, a quien damos los buenos días. ¿Qué tal, Giselle?
Muy buenos días, Luis. Pues precisamente amanecimos con la noticia aquí en Ecuador de que el presidente Lenín Moreno estaba retirando este asilo que pidió el señor Julian Assange. Recordemos que él ha estado en la Embajada de Ecuador en Londres precisamente desde el 19 de junio del año 2012. En el gobierno del expresidente Rafael Correa, Julian Assange, podríamos decir que se portó mal, pero no había sido juzgado ni siquiera llamado la atención por parte del gobierno ecuatoriano. Julian Assange, desde el 19 de junio del 2012, consideró la Embajada de Ecuador en Londres su casa, daba ruedas de prensa, recibía una cantidad de visitas y, aparte de eso, también no se portaba como un asilado político, puesto que interfería en varios aspectos en otros países, diciendo, por ejemplo, haciendo declaraciones desde la Embajada de Ecuador en Londres sobre temas muy puntuales. Ecuador estaba incómodo desde las elecciones de los Estados Unidos cuando se filtraron ciertos datos que al parecer habían salido precisamente de la Embajada de Ecuador en Londres. Allí el gobierno del expresidente Rafael Correa pues simplemente no había tenido ninguna reacción, pero cuando entra el presidente Lenín Moreno, uno de los temas pendientes que queda es este: el huésped incómodo. Así se lo empezó a llamar desde hace aproximadamente 2 años que el presidente Lenín Moreno tomó el poder. Una vez que ocurre esto, Julian Assange empieza a amenazar al gobierno de Ecuador, diciendo que tenía información que podría ser delicada para el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno aguantó varios desatinos del señor Julian Assange, llamándole la atención. Obviamente, lo hizo en varias ocasiones. Recordemos también un hecho trascendental. En el año 2017, Assange manifestó la disposición de ir a Estados Unidos, dijo si se respetaban sus derechos. Y un día después de que el entonces presidente Barack Obama pues conmutara la pena al ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010, como tú lo dijiste, había filtrado un récord de documentos secretos de WikiLeaks. Sin embargo, la Fiscalía Sueca luego informa de que se ha acabado la traducción del interrogatorio a Assange y todo queda un poquito en calma. Pero Julian Assange no respeta el protocolo, el último que le impuso el gobierno ecuatoriano. ¿Por qué? Porque continuó filtrando documentos, continuó opinando en la política externa de varios países. En el 2019, el equipo legal, hace poquito, el 10 de enero, el equipo legal de Assange pidió al gobierno del Reino Unido que permita quedar en libertad al tiempo que agradece a Ecuador su propuesta de buscar una mediación para que resuelva su caso. La defensa revela que ha presentado una solicitud urgente ante la Comisión, ante la CIDH, para que ordene a Estados Unidos que desvele los cargos que ha presentado en secreto contra el cliente. En medio de todo esto, Julian Assange vuelve nuevamente a violar los protocolos. ¿Por qué? Porque se le había restringido desde el año pasado el uso de Internet, precisamente porque él solía utilizar el Internet no solo para vigilar otros países, sino inclusive a su país anfitrión. Se conoció que Julian Assange, por revelaciones propias del presidente Lenín Moreno, vigilaba muchísimo los documentos locales del gobierno nacional desde su propia embajada.
Giselle,
esto molestó muchísimo. Ajá.
Y el presidente Moreno, al hacer el anuncio hoy, ¿qué fundamentos dio para retirar el asilo?
El último que dio el presidente Moreno es que en enero se filtraron documentos del Vaticano. Y esto parece que es lo que más le ha molestado al presidente Lenín Moreno. Ha dicho que ha violado el protocolo porque usaba Internet cuando no debía usarlo, que se metía en la política de otros países, y lo último fue precisamente lo que señaló el presidente Moreno, de que se filtraron documentos del Vaticano. Y creemos que lo que más le molestó también fue que se publicaron fotografías de su vida personal. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Moreno.
Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
Esto era entonces parte del mensaje del presidente Moreno, Giselle. ¿Y qué otras repercusiones está teniendo este tema en Ecuador?
Mira, el día de hoy hay una comparecencia que ya se había pactado con la Asamblea Nacional por parte del canciller José Valencia, que tenía que ir a explicar precisamente cómo estaban dadas las situaciones con Julian Assange, porque ya se había filtrado a través de WikiLeaks justamente que Ecuador estaría a punto de terminar el asilo. WikiLeaks quería que esto no ocurra y precisamente se había llamado, se había convocado el día de hoy al canciller de la República para que pudiera dar pues caso sobre esto. Si podemos escuchar al asambleísta César Rohón del Partido Social Cristiano, que dio a conocer precisamente la convocatoria a esta comparecencia.
Comparece al pleno de la Asamblea Nacional el ministro de Relaciones Exteriores para que nos explique el caso Assange.
Bueno, muy bien, entonces, Giselle, estaremos en contacto durante el día para seguir todo lo que surja en torno a el arresto de Julian Assange en Londres y las repercusiones que puedan surgir durante el día en Ecuador. Muchísimas gracias, Giselle.
Muchísimas gracias, Luis. Estamos pendientes. Tenemos una rueda de prensa en pocos minutos. Hemos sido convocados al Palacio de Carondelet para que el presidente de la República nos informe directamente sobre el tema.
Gracias. Estaremos a la expectativa de tus actualizaciones. Era Giselle Jácome desde Quito, Ecuador. El vicepresidente de Estados Unidos.
Una producción de la voz.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, intervino en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y solicitó el reconocimiento de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la ONU. Laura Sepúlveda con el informe.
Por casi 20 minutos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, habló ante el Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU en el tercer encuentro que sostiene para analizar la situación de Venezuela. En el encuentro, Pence hizo un llamado a la acción.
Este Consejo de Seguridad de momento no ha actuado, pero ahora que han hablado países en todo este hemisferio, creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano.
El vicepresidente se refirió además al embajador del gobierno en disputa de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, haciéndole énfasis en que su periodo ha terminado. Por su parte, Moncada, en su intervención, insistió una vez más en que Estados Unidos busca empeorar la crisis del país.
La implosión social está provocada por ellos. Nuestro interés es la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Ellos son los que quieren la implosión social para justificar la invasión.
El canciller colombiano también estuvo en el encuentro y, pese a que no intervino en el Consejo de Seguridad, posteriormente resaltó el impacto de la crisis que vive su país con la llegada de alrededor de 1.300.000 venezolanos.
La celebración de esta sesión es un paso adelante en la creación de condiciones que permitan finalmente que los hermanos venezolanos puedan vivir en democracia y libertad.
Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, a finales de 2019 serían 1.900.000 venezolanos los que saldrían de su país en busca de oportunidades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los venezolanos volvieron a las calles del país el miércoles para continuar protestando contra la crisis en los servicios básicos, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
Miles de ciudadanos se congregaron en al menos 358 puntos en toda Venezuela para rechazar la agravada crisis en los servicios de electricidad, agua y gas. Desde la zona popular de Caricuao, en el suroeste de Caracas, el presidente interino Juan Guaidó hizo un nuevo llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a dejar de sostener en el poder al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. La ocasión también fue propicia para expresar su posición sobre el reconocimiento de la OEA a su representante.
La OEA reconoció nuestra lucha. Y no solamente eso, hoy en la ONU también se le dijo claro a uno que está por ahí, párese de esa silla que pronto también va a cesar la usurpación en la silla de la ONU. Ya cesó la usurpación en la OEA. Pronto va a cesar la usurpación en Venezuela. Pronto.
En medio de las protestas en el este de Caracas, varios ciudadanos se pronunciaron sobre la crisis que enfrentan. Óscar Castro manifestó su preocupación a La Voz de América.
No hay agua, no hay luz, no hay alimento, hay muchas enfermedades y no hay libertad, que es lo más importante, no hay comunicaciones, no hay nada.
En otra manifestación, Morela Parisca dijo que el proceso para lograr un cambio en el país es más lento de lo que espera.
Un poquito lento para el gusto de nosotros. Yo creo que esto no es un proceso fácil. Confiamos en la comunidad internacional, porque sin la ayuda de la comunidad internacional, de verdad no creo que salimos de esto.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, nuevamente aseguró que está haciendo frente a una guerra eléctrica y anunció que trabaja en un plan para convertir a Venezuela en una potencia productiva de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Al regresar, el presidente Trump expresa intención de enviar más tropas a la frontera sur.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ha expresado su intención de enviar más tropas a la frontera sur luego de escuchar historias de la presencia de inmigrantes ilegales en propiedades privadas en Texas. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que será necesario enviar más tropas a la frontera sur del país porque demasiadas personas peligrosas están ingresando ilegalmente a los Estados Unidos. Voy a tener que llamar a más militares, dijo el mandatario el miércoles en Texas, durante una reunión en la que los ganaderos se quejaron sobre la amenaza constante de los intrusos en sus propiedades. El presidente Trump reiteró la necesidad de construir el muro fronterizo como la única manera de parar la inmigración ilegal.
Again, they all want the wall.
Y de nuevo, todos quieren el muro. Si lo tuviéramos, la gente buena tendrá una oportunidad para pasar legalmente y los otros no vendrán porque dirán que no hay forma de cruzar. En este momento piensan que hay una manera de pasar, dijo Trump. El secretario interino de Defensa, Pat Shanahan, a quien los reporteros le preguntaron sobre un posible despliegue multianual de tropas en la frontera, respondió diciendo que había estado hablando extensamente sobre eso con el jefe del Estado Mayor Conjunto. «Espero que en breve recibamos otra solicitud de asistencia», dijo Shanahan. Por su parte, el presidente Donald Trump también aprovechó la oportunidad en Texas para expresar nuevamente su insatisfacción con la cobertura de los problemas de inmigración en la prensa y su búsqueda por levantar el muro en la frontera de Estados Unidos con México. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, justificó ante una comisión del Senado la retirada de la ayuda financiera al Triángulo Norte de Centroamérica, asegurando que los fondos no están dando los resultados deseados, informa Bricio Segovia.
El secretario de Estado Mike Pompeo testificó este miércoles ante una comisión del Senado. El motivo, explicar el presupuesto del Departamento de Estado para 2020 y la reducción del 23% que propone. Entre estos recortes se encuentra la ayuda que Washington destinaba a Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos como el Triángulo Norte.
Puede ver con la crisis en la frontera sur que no ha dado buenos resultados, así que estamos intentando cambiarlo. Simplemente hacemos frente a la realidad. No basta con destinar el dinero y gastárnoslo allí. Tenemos que obtener resultados.
De momento, la administración no indicó exactamente ni el monto ni los programas que se verán afectados. Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, entre el año pasado y este se asignaron alrededor de 1.300 millones de dólares a la región y la gran mayoría se destinó a estos tres países. Los críticos de esta medida aseguran que la retirada de fondos afectará a programas que combaten la pobreza extrema, la violencia y la impunidad. Es decir, las causas que motivan a los centroamericanos a huir hacia Estados Unidos. Sin embargo, quienes defienden este recorte afirman que buena parte de los fondos caían en saco roto debido a la corrupción en estas naciones. En cuanto a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, Pompeo también se refirió a los cárteles.
Son organizaciones poderosas en México con enormes incentivos para continuar entregando estas drogas, ya sea cocaína u opioides, en nuestro país. Es algo muy lucrativo, así que debemos desplegar todo nuestro poder y necesitamos socios.
Entre los socios que citó el secretario de Estado se encuentran México, los países del Triángulo Norte y China. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, para conversaciones este jueves en la Casa Blanca, enfocadas en el objetivo de ambas naciones de desnuclearizar la península coreana. Trump ha celebrado dos cumbres con el líder norcoreano Kim Jong-un, con la más reciente en febrero, que terminó pronto sin acuerdo ya que los norcoreanos exigieron el alivio de sanciones y la delegación de Estados Unidos pidió a Corea del Norte que abandone sus armas nucleares. La primera ministra británica, Theresa May, acordó con la Unión Europea extender el plazo del Brexit hasta el 31 de octubre, cuando 4 meses más que el plazo que buscaba. May dijo el jueves que aceptó la nueva fecha límite solo después de que los ministros de la Unión Europea aceptaron su demanda de que el bloque cancele la fecha si el Parlamento ratifica una estrategia de salida previa. Lo que esta extensión nos permite hacer es pasar por el proceso que hemos establecido para que el Parlamento pueda llegar a una opinión mayoritaria sobre el camino a seguir, para que podamos lograr la ratificación del acuerdo y dejar la Unión Europea. Esta es la tercera extensión del Brexit que la Unión Europea le ha dado a Gran Bretaña. Y algunos funcionarios dicen que se les está agotando la paciencia a los líderes en la Unión Europea. Hacemos una pausa y ya regresamos con información de Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El Papa Francisco ordenó el traslado temporal a Roma del obispo auxiliar de Managua por razones de seguridad, nos informa Donaldo Hernández.
El obispo nicaragüense Silvio Báez, uno de los religiosos más críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció en una rueda de prensa que en el país estaba gestando un plan para asesinarlo. Simpatizantes del gobierno y funcionarios públicos han denunciado que el obispo de Managua es uno de los gestores de lo que llaman un supuesto golpe de Estado.
Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días, e incluso me dijeron en dónde podía ser, cómo podían estar vestidos los que iban a ejecutar tal acción y que tomara mis precauciones.
La arquidiócesis de Managua dio a conocer que el obispo sería enviado a Roma por petición del Papa Francisco. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el segundo exmandatario peruano detenido a causa de presuntos delitos ligados a la firma brasileña Odebrecht. La justicia ordenó 10 días de prisión mientras es investigado por presunto lavado de activos y haber tenido injerencia en dos obras de infraestructura adjudicadas a la constructora donde se gastó millones de fondos del dinero público.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El último juego de Dwayne Wade en la NBA provocó algo más que la reunión del Banana Boat Crew, apodo obtenido por una fotografía del grupo que se hizo pública en unas vacaciones de 2015, momentos antes del duelo de miércoles en el Barclays Center en el Miami Heat y los Brooklyn Nets. LeBron James, Chris Paul y Carmelo Anthony aparecieron en la duela al tiempo que terminaba la ceremonia del himno. El martes, Los Ángeles Lakers de James jugaron en casa ante los Portland Trail Blazers. Paul estaba en el Oklahoma City Thunder en su duelo ante los Houston Rockets y Anthony vive en New York. Los tres pudieron llegar a tiempo a sus asientos en la esquina de la cancha al otro lado de la banca de Miami para el video en honor a Wade antes del partido. Wade, quien fue el primero en ser presentado, recibió una ovación de pie de la afición y luego fue a saludar con un abrazo a cada uno de sus amigos antes de saltar a la duela como titular. Una vez que inició el partido, le dio a todos algo que recordar al asegurar un triple-doble al final del tercer periodo. Wade terminó con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en 36 minutos en la derrota por 113-94 ante los Nets. Y LeBron James se sorprendió al enterarse de la decisión de Magic Johnson de dimitir como presidente de operaciones del baloncesto de Los Ángeles Lakers. Le dijo a una fuente con conocimiento del pensamiento de James, pero a pesar de la repentina renuncia de Johnson, James sigue firme en el proyecto de la propietaria de los Lakers, Jenny Buss, y de la organización, según dijo la fuente. Y con un gol ante Ajax, Cristiano Ronaldo ha marcado 41 goles en la fase de cuartos de semifinal y finales en la UEFA Champions League, 25 más que el segundo, que es el argentino Lionel Messi. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hoy en entretenimiento conversamos con el cineasta Alberto Ferreras, que el sábado 13 de abril proyecta su cortometraje Lesson No. 8 en el marco del Festival de Cine de La Habana en Nueva York. The Lessons consiste en una serie de cortometrajes escritos y dirigidos por Alberto, donde se mezclan psicología, sexualidad y sobre todo humanidad. En Lesson No. 8, ¿en qué diván del psiquiatra nos vas a sentar?
Lesson No. 8 es muy graciosa, es una pareja gay que está literalmente en la cama y se interrumpe el coito porque no hay buena química, hay demasiadas expectativas de ambos lados. Entonces, en esta pareja, uno está haciendo lo que él creía que el otro quería, y el otro está haciendo lo que el otro creía que él quería. Total que Lesson No. 8 creo que tiene mucho que ver con la soledad moderna, con esta manera que tenemos de interactuar a través de la tecnología, de cómo las relaciones humanas se han vuelto una especie de compraventa, de oferta-demanda, cuando en realidad yo creo que las relaciones humanas tienen que ser humanas. Y lo mismo debería pasar en la cama.
En este coitus interruptus que tú planteas en la lección número 8, ¿es una forma de, no sé, de que nos demos cuenta de qué estamos haciendo? ¿De que nos veamos en ese espejo?
Totalmente. Yo en realidad se llaman lecciones, no porque yo le quiero enseñar nada a nadie, sino porque esto es mi escuela de cine. Yo soy documentalista, eso es lo que yo he hecho casi por 30 años. Soy escritor también y yo he escrito ficción, pero yo no había dirigido cine narrativo. Entonces las lecciones son las lecciones que yo estoy inventándome para poder ser un cineasta narrativo.
Pero lo bueno es que tienes el control total de la obra. Es tu concepto, lo produces, lo escribes, tú seleccionas los actores y las actrices y sabes exactamente qué esperar de ellos y así lo haces en 4 horas.
Exactamente. Es un proceso espectacular. Lo que sí trato de hacer es elegir temas, reflexiones que yo he hecho individualmente, que me parece que merece la pena compartirse en todas. Yo creo que hay un poco de eso. Tiene mucho que ver con el sexismo, tiene mucho que ver con el sexo, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con las expectativas. Son las soluciones que yo trato de encontrar a problemas que yo veo en el mundo que me rodea. No necesariamente son cosas que me pasan a mí, pero sí son cosas que yo veo que le pasan a mis amigos, a mis amigas. Piedras con las que todos tendemos a tropezarnos.
Muy bien, próximamente más lecciones con Alberto Ferreras, cineasta español, venezolano y estadounidense radicado en Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. It's the third hardest thing I'll ever do.
El cantante country Earl Thomas Conley, quien tuvo 18 éxitos número 1 e influyó a docenas de artistas, falleció el miércoles. Conley, quien tenía 77 años, padecía de una condición similar a la demencia, dijo su hermano Fred, y había estado en cuidados paliativos durante varios meses. Conley encabezó las listas de éxitos en la década de 1980 con canciones que incluyen Holding Her and Loving You, What Will Say y Right From the Start. Conley ayudó a influenciar a la generación actual de cantantes de música country. Al enterarse de su muerte, Blake Shelton tuiteó que su corazón estaba absolutamente destruido. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.